Muchísimas gracias, mi queridísima Ana Rosa. Vea una situación que se está presentando. Para quien hace el análisis de la coyuntura que estamos viviendo, podríamos decir que hay un gran banquete temático de lo que está ocurriendo. Sin embargo, las posibles consecuencias que ello acarrea nos pueden poner en una situación de riesgo. Las amenazas ya se volvieron riesgo, es decir, ya están muy abiertas y manifiestas y dejaron de ser latentes. Si siguiéramos un poco la temática que se nos está brindando, sin darle la mayor jerarquía, sino simple y sencillamente ir encadenando los eventos, tendríamos que señalar varios temas que de una u de otra manera están en la opinión pública mundial. Mire, déjame que empecemos de lo exterior a lo interior. La reunión que se está gestando en la Asamblea General de la ONU está conduciendo, de acuerdo a los temas, el propio secretario general Guterres y el presidente estadounidense han colocado la situación de la guerra Rusia-Ucrania en un elemento clave. Son daños criminales, son daños que están afectando el derecho internacional humanitario y son abusos que deben de parar por un lado y por el otro lado salir de Ucrania las tropas que aún estén de Rusia. La presencia del presidente Zelensky en la Asamblea General de la ONU ha mostrado las filias y las fobias de varios países, de varios mandatarios, quizás sea más preciso decirlo así, y de alguna o de otra manera va a colocar una situación entre los que están a favor de la guerra de Ucrania, contra Ucrania, y los que están en contra. Hoy ha llamado la atención que el discurso de Brasil y las fotografías que se toma Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, son comprometedoras en términos de buscar que la guerra sea terminada y obviamente que Rusia pague los costos de ella. Choca en esta visión lo que hemos visto en la manera tan abierta y vamos a llamar saludable a favor de Ucrania del presidente Boris. ¿Qué significa esto? Que en pleno América del Sur tenemos una división de posiciones y obviamente la posición brasileña resulta fundamental por el peso que tiene en términos estratégicos de los movimientos, de los alimentos, de la energía, del armamento, de la productividad en toda América Latina. Este tema va a tener resonancia y obviamente México ha entrado en esa situación. Pretender ingresar de nueva cuenta al grupo de los 77, como alguna vez llegamos a pensar que podría ser el tema del tercer mundo allá en los años echeverristas, es entrar en un verdadero problema de alianzas. Mire, las alianzas son estratégicas y normalmente se buscan para alcanzar algún fin determinado. ¿Cuál es el fin de México en esto? Ninguno. No tenemos una posición. Es cierto. Aparentemente la representante, la secretaria de Relaciones Exteriores, representante de México, no el presidente, ha echado a andar una estrategia de vamos para atrás, vamos a recular en estas decisiones. Sin embargo, la posición de México no ha quedado bien parada, que digamos. Desde el desfile de los rusos, desde el desfile de los nicaragüenses y los señalamientos de la embajadora de México, de la embajadora de Ucrania en México, han sido señalamientos de que nos estamos equivocando en una posición que pudiera ser neutral y que de neutral no tiene nada. Estamos del lado equivocado de la historia. Pero ese es un punto nada más de entrada. El otro punto que es muy fuerte y que está arriesgándose es el tema de los migrantes. Mire, esto de que los migrantes hayan rebasado en la cantidad y la calidad que los integra, no solamente son niños, adultos, ancianos, sino es un alto potencial de migrantes muy jóvenes, de varios países, no hay de uno solo, ¿sí? Países que tienen que ver problemas en sus propios estados, organizaciones, migrantes, perdón, que tienen ese problema. Están abandonando sus países porque no hay recursos, porque no hay desarrollo, porque no hay seguridad, y están traspasando ese tema. En el caso mexicano ha sido el tema del ferrocarril y obviamente el riesgo que ello implica. En Europa, la ola de migrantes en este momento es un riesgo para la seguridad de la Unión Europea, no solo de los países que tienen frontera con África, sino lo están visualizando como un todo. En el caso nuestro, estamos entrando en una situación delicada porque no hay una contención, no hay disuasión, no hay elementos que los puedan de alguna manera encauzar. Tarde que temprano tendremos, y no lo deseamos, un daño mayor. Pero esto se ha mostrado, y perdón mi queridísima Ana Rosa que lo diga, en un contexto de competencia electoral, donde todo se vale, donde todo están buscando, pero la división que se está gestando al interior de Morena está mostrando exactamente este resquebrajamiento que hay en la supuesta unidad. Mire, lo que ha ocurrido hoy con la apertura, destape, descorcholatismo del exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México para competir por la Ciudad de México es un tema delicado, ¿eh? No está resuelto del todo, hay un problema de señalamientos que vienen, que estuvo involucrado en los temas de los 43 de Iguala, que estuvo involucrado con los grupos de la delincuencia criminal, y eso lo tiene que resolver y solventar, porque lo que no queremos en el proceso electoral es exactamente esto que se estaría propiciando, violencia. Y ese tema va en crecimiento. Lo mismo se visualiza ya en el conflicto que puede ocurrir en Veracruz y el conflicto que puede ocurrir en Puebla. Nada más del lado de Morena, sin agregarle ningún punto mayor. Es decir, la competencia, el deseo de satisfacer a cada uno de los elementos y grupos va a entrar en una situación más allá de la tensión, de abierta competencia y una lucha que se avizora cuerpo a cuerpo. Vamos a ver de qué están hechos, vamos a ver de qué está hecho la ya casi candidata Claudia Sheinbaum. Por si fuera poco, habría que agregarle que no está resuelto el tema que ha demandado uno de los participantes en esa contienda, el caso del ex canciller Marcelo Ebrard. Tenemos muchos problemas, el problema de las vacunas, tenemos otros problemas no menores, la intervención de que es posible que Pemex, aparte de que esté quebrado, tenga un problema mayor de insolvencia y que nos coloque en un derrotero insatisfactorio en el mundo de la energía y obviamente con las consecuencias internas y locales de que no tengamos los energéticos suficientes para movilizar. Es un tema delicado y es un tema que no debemos soslayar. En eso andamos, por si fuera poco, la extradición de Ovidio Guzmán. Esta extradición ya agarró otro cariz. El dato de los abogados que han señalado al gobierno mexicano y al presidente en particular que han abusado, perdónenme, no entiendo, el presidente quiere ir a decir que él no hizo y no tuvo la culpa y por eso va a Irapuato, híjoles, me da cosa esa tentación, lo expreso tal cual, debiéramos de ser más responsables. En eso estamos, mi queridísima Ana Rosa, y seguimos abiertos a la comunicación. Estoy a la orden y agradezco los comentarios que llegan siempre atentos, generosos, amables, y uno que otro crítico, a veces pasado de tueste, como dicen en mi pueblo. Estoy en la cuenta de x@evisarretea.